mujeres. Una de ellas que está aquí a mi izquierda es doña Inmaculada Sánchez Polo, presidenta de la Delegación Extremeña de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la UT, y hermana de un herido del atentado de ETA, Juan Manuel Sánchez Polo. Y luego allí detrás contamos con la presencia de doña Lourdes García García, trabajadora social de la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Fue el 14 de diciembre de 1990. Con 30 años recién cumplidos, Juan Manuel Sánchez Polo, jefe de seguridad de la Policía Nacional de San Sebastián, procedente de Badajoz, se disponía a utilizar su coche cuando estalló una bomba lapa que la banda terrorista ETA había colocado en los bajos de su vehículo. Milagrosamente logró salvarse, pero desde ese día su vida sufrió un cambio radical. Hoy contamos aquí con la presencia de su hermana, la Inmaculada, que nos va a dejar pues, un testimonio acerca de, pues, de todo relacionado con ese atentado y lo que ha supuesto en la familia y en otras víctimas de terrorismo.
Hola, buenos días. Creo que me voy bien. En primer lugar, gracias, Leodoro, gracias al Instituto de Defensa por permitirnos venir a ofrecer nuestro testimonio, que para las víctimas es tan importante. Muchísimas gracias, por supuesto, al Ministerio del Interior, que sin su ayuda y su colaboración sería prácticamente imposible que pudiésemos llegar a tantísimos jóvenes. Bueno, como bien ha dicho Eliodoro, mi nombre es Elisa Inmaculada, yo me gusta que me digan Inma, ¿vale? Inma Sánchez Polo, y soy víctima de ETA, víctima de terrorismo, en concreto de la banda terrorista de ETA. Soy víctima del terrorismo, bueno, pues porque unos señores quisieron que a mi hermano quisieron eliminar a mi hermano. No les gustaba, no sé qué no les gustaba, no sé si no les gustaba que montase en moto. No le gustaba su manera de andar, no le gustaba su profesión, no lo sé, no sabemos todavía, a día de hoy no sabemos por qué lo quisieron matar. Y bueno, voy a intentar trasladaros a aquella época y contaros desde, no desde el rencor ni desde el odio, porque en mi familia ni tenemos rencor ni tenemos odio, pero por supuesto no olvidamos, no olvidamos y no olvidaremos nunca. Y queremos trasladarle a las generaciones nuevas sentimiento para que no olviden nunca qué fue lo que ocurrió y que sepan de la mano y de la boca y de nuestros sentimientos qué fue lo que ocurrió de verdad y que no se cambie el relato y que el relato no sea un relato envuelto en papel de regalo y un relato bonito contándonos que hubo un conflicto y que hubo una guerra cuando no existió. Hubo una serie de personas que eran asesinos que ponían las pistolas y otra serie de personas que ponían las nucas, las piernas y el cuerpo entero. Bueno, pues os trataré un poquito y os sitúo, ¿vale? Creo que más o menos tenéis todos 15, 16 años. Os digo esto porque mi hermano, nosotros somos de Badajoz, somos 5 hermanos y los mayores de menos. Bueno, pues estaban estudiando, acaban su bachillerato y con 16 años, cumplía 17, termina su COU en el mes de junio y en el mes de agosto él cumplía 17 años y decide que quiere hacer la carrera militar. Para hacer la carrera militar había que trasladarse a, digamos, la universidad. No es una universidad, es una escuela militar que hay en Zaragoza. Entonces, bueno, se va un año con 16 años, con lo que eso representa para una familia. A nosotros se nos iba nuestro hermano mayor y eso pues nos daba a todos una pena. Empezaban a desaparecer poquito a poco a las pequeñas, ¿no? Que éramos mi hermana y yo, pues digamos nuestros pilares, pues se iban uno de nuestros pilares importantes. Y se marcha a Zaragoza. En Zaragoza está 3 años, 4 años, porque el primer año fue un era como una, para acceder a la academia militar tienes que hacer como una selectividad ahora. O ahora creo que se llama de otra manera, pero bueno, una selectividad. Estuvo un año preparándose para esta selectividad y con 18 años ingresa en la Academia Militar de Zaragoza. A los 3 años termina la primera parte de su carrera, sale de Alférez con 21 años, y y se marcha a la Escuela de San Lorenzo del Escorial, que es la Escuela de Oficiales y Suboficiales del Ejército, de la Policía Nacional, porque él quería ser Policía Nacional. Tenía tres opciones, que era Guardia Civil, Ejército de Tierra o Policía Nacional. Él era vocacional y quería ser Policía Nacional. Con 25 años sale de Policía Nacional y le dice que quiere elegir destino, San Sebastián o Mallorca. Vosotros imaginaros con 25 años, con vuestra carrera recién terminada, pues me imagino que la mayoría de las personas lo que quieren es ejercer su carrera y ejercerla en un sitio donde haya vida, si se le puede llamar de vida en lo que había en aquellos momentos, ¿no? Y se marcha a San Sebastián, porque era, digamos, la cuna y el nido y el lugar donde más actos terroristas se cometían y donde estaba la banda terrorista ETA, que por aquel entonces era la banda mayoritaria. Existían otros grupos armados que eran el Graco, y otro grupo de Tierra y Luna, que era de Barcelona, pero fundamentalmente el grupo que mayoritario de más asesinatos cometidos fue la banda terrorista ETA. Pero pues nada, llega con sus 25 años, es una persona más alta que yo, mide casi 1,90, fuerte, y lo nombra rápidamente jefe de seguridad ciudadana de San Sebastián. Eso englobaba pues, llevar la parte de motos, llevar la parte de coches camuflados, llevar la parte de vehículos oficiales, en fin, una responsabilidad. Pero él, que siempre ha sido un guerrero y ha sido una persona luchadora, decía que quería luchar pues, porque la gente pudiese andar por las calles, que pudiesen decir con libertad que era Policía Nacional. En los cuentas, cuando se montaba, el recién llegado, se montó en un taxi y el taxista le preguntó: ¿y a dónde va usted? Y le dijo: pues mire usted, yo voy al cuartel de Aldapeta, como se llamaba el cuartel de allí, y soy Policía Nacional. O sea, que desde el minuto uno que llegó allí, él quiso que todo el mundo supiese cuál era su profesión y a qué se dedicaba, porque no tenía miedo. Sí se tuvo que buscar un piso chiquitito, muy, muy humilde, en un sitio, digamos, apartado, para que la exposición, sobre todo a sus mujeres, estaba recién casado, no fuera tan enorme. Y bueno, empiezan a meter la sección de motos, que es la que llevaban, a la que en San Sebastián hay un barrio, que le dicen el barrio rojo, el barrio chino, no me acuerdo, que es donde, digamos, si conocéis Badajoz, la parte antigua de Badajoz, bueno, que son calles todas estrechitas, calles antiguas, ahí era complicado meter coches Z, ahí era complicado meter coches grandes, entonces lo que entraba era la unidad de motos. Y esa unidad de motos es la que se dedicaba a redadas, a detener terroristas, a intentar evitar secuestros, a intentar evitar extorsiones, etc. ¿No? Entonces, bueno, pues desde el minuto uno era muy conocido. Era muy conocido. Mi hermano tuvo muchos juicios, muchos, porque cuando detenían a terroristas, decían que los maltrataba. Y tuvo muchos juicios por... algunos los perdió. Bueno, pues cuando tú imagínate que han matado a un compañero tuyo y has tenido que recoger los trozos, porque eran trozos porque se recogían de muchas de las personas. Cuando iban a recoger a los juicios para detenían a esos terroristas, a los pocos que se detenían en aquella época, porque era muy complicado detenerlos, iban a los juicios, se permitían a los terroristas el lujo de denunciar a las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, acusándonos de maltratos físicos y maltratos psicológicos. No sé si hubo maltrato físico, maltrato psicológico, yo no estuve allí. Yo sí lo que tengo es el testimonio de mi hermano, de que en ningún momento maltrató a nadie, nunca. Si los detuvo con los medios que tuvo y con las posibilidades que tenía, pero maltrato físico jamás por parte del personal del que era responsable de mi hermano. En aquella época, para que os hagáis una idea de cómo la banda terrorista ETA decidía matar, elaboraban unos listados y en esos listados aparecían en una fila diferentes nombres, 500 pies, número determinado de personas, y luego diferentes casillas. En cada una de esas casillas, según fuese asequible el asesinato, según la persona a la que decidieran matar, fuera fácil matarla, no fuera fácil, tuviese escolta, no tuviese escolta, se iban rellenando las casillas. Y al final había una casilla en la que si había, ponía una cruz roja, eso quería decir que se podía matar, que era fácil, y si se ponía una cruz azul, decía que había que seguir intentando. Mi hermano estaba en la lista de las cruces azules. Era un poco complicado, bueno, porque se había protegido. Se había protegido en la medida de sus posibilidades, ¿no? Mirando siempre para atrás, mirándolo bajo el coche, no yendo siempre a los mismos sitios, quedando el coche encerrado en el cuartel o en un garaje de su casa que no podían acceder. Bueno, en definitiva, que la vida que llevaba era una vida complicada. Mi cuñada tuvo allí a mis sobrinos. El primero nació en el año 87 y el segundo en el 89. Tenían un año y dos años cuando mi hermano tuvo el atentado. Y jamás, nunca, pudo sacar a los niños a pasear a la calle. Nunca. Cogía el coche, le montaba el coche y se iba a un pueblecito cercano, se iba a la sierra, se iba a jardines de otro sitio. Nunca, nunca, porque sabía que estaban amenazados. Estaba amenazado mi hermano en este caso, y si estaba amenazado el cabeza de familia, el resto de la familia también estaba amenazada. Entonces, os he dicho que mi hermano vivía en un pisito en el centro de San Sebastián, y San Sebastián está rodeado como de montes pequeñitos, y al lado justo donde vivía había una montaña. Esa montaña, se supo luego, era digamos, la torre de observación de ETA. Desde ahí supieron en cada momento a dónde iba, cómo iba, quién lo recogía, qué coches camuflados iba, si tenía su coche un día sí u otro no. O sea, sabían prácticamente toda su vida. Entonces, uno de los días, el primer intento de asesinato, sale mi hermano de casa, lo fue a recoger un coche camuflado, y ve que hay dos personas, que ya él se había dado cuenta que estaban observándolo y tal, ¿no? Entonces, este día, ve que hay dos personas como a 50 metros, y que cuando se van a acercar al coche, hacen el ademán de meter una mano aquí, se pusieron enseguida que era para meter mano al pistola, rayita, no sé qué llevaría, no sabemos. Cuando tuvieron la suerte que sacaron mi hermano de la pistola, salieron a correr y les perdieron la pista. A raíz de ahí hacen una redada, y en una son tabernas, y son de las que se nutría económicamente ETA, y a las cuales los amenazados con el impuesto revolucionario que ETA exigía a casi todas las personas que tenían posibilidades económicas, exigían un impuesto revolucionario que era o me pagas o te mato. Entonces había mucha gente, muchos industriales, muchas familias adineradas del País Vasco, evidentemente tenían dinero y pagaban para que no los matase. Entonces estas ricas tabernas se nutrían fundamentalmente de esos ingresos, y a partir de ahí distribuían los dineros, bueno, para armas, para logística, para lo que fuera. En una de esas redadas, en una de esas ricas tabernas, encuentra material de mi hermano, con fotos de mi hermano, de mi sobrino, de mi cuñada, etc. Entonces él decide marcharse a una zona más protegida. Y en San Sebastián está el cuartel de Aldapeta, que era el cuartel de la Policía Nacional, pero no tenía viviendas. Pero la Policía Nacional alquiló un bloque de edificios, de casitas así bajitas, donde vivían todos los policías nacionales que quisieran. Y mi hermano y mi cuñada se, bueno, pues, ilusionados, porque bueno, iban a vivir un poco más protegidos y tal, iban a tener una casa más bonita, que la otra era un poquito más chica y tal, se ponen a preparar su casa. Y el día 1 de noviembre del año 1990, terminan todo y le queda únicamente el dormitorio del matrimonio por llegar. Coincide que es el día de Todos los Santos, que es fiesta, y que ha habido una huelga de transportes, y el dormitorio no ha llegado. Entonces decidieron, ese día sí iban a haber ido a vivir, el día 1 de noviembre, decidieron posponerlo al día siguiente, que era el día 2 de noviembre. Mi hermano se marchó del piso a 12 de la noche y a las 2 y media de la mañana lo llaman diciéndole que ha habido una bomba y que su casa ha desaparecido. A partir de ese momento, automáticamente, coge a mi cuñada, coge a los niños y los envía para abajo, porque estaba claro que iban a correr. Esto fue la madrugada del 1 al 2 de noviembre. En su casa quedó una caja en la que estaba metido un microondas, que no sabe cómo, el microondas era lo único que se salvó. Desapareció la casa literalmente. Quiere decir que si mi hermano hubiese ido a dormir esa noche allí, como tenían pensado, él y sus hijos, pues los cuatro hubiesen fallecido. Se traen a mi familia, a mis sobrinos y a mi cuñada, se los traen a... la traen para abajo. Y mi hermano decide volverse a su casa. Se había quedado sin casa, se había quedado sin protección, entonces decide irse al piso que tenía su hijo. Entonces decide quedar el coche en el cuartel de Atapeca, no sacar nunca el coche e intentar ir a todos los sitios, porque en la moto o el coche está camuflado. Pasan un mes, 35 días, y a los 35 días cogen al comando que intentó matar por la primera vez, que estaba compuesto por dos personas. Y entonces tiene el 14 de diciembre de 1990, a las 12 de la mañana, tenía el juicio contra ese comando. Estuvo en el cuartel hasta las 2 de la mañana prácticamente, entonces llevaba el coche así metido casi un mes, un poco más. Dice, bueno, son las 2 de la mañana, tengo que ir al juzgado a las 8 de la mañana. Cuando me vas a poner una bomba en 3 horas, es imposible, el coche me tiene que tener la pista perdida. Yo voy a llevar el coche, porque terminaba el juicio y su idea era que se pasara otras navidades aquí abajo con la familia. Entonces, bueno, llega a su casa y aparca el coche. Los coches saben que se pueden aparcar alineados o en batería. Bueno, tiene un sitio en la misma puerta de su casa y aparca su coche. 2:30, 3 de la mañana. A las 8 de la mañana se levanta, coge su maleta y siempre miraba los bajos del coche, pero ese día, al estar el coche en batería, no se pudo agachar, entonces dijo, bueno, le voy a dar un poco para atrás y cuando le dé para atrás me permite agachar un poco y mirar, porque solían poner la bomba justo debajo del conductor. Cuando le dé para atrás me va a permitir agachar un poquito y ver si efectivamente está la bomba. Con tan mala suerte de que él arranca su coche, coloca las vírgenes, porque él es muy católico y bueno, creemos que la Virgen de los Claudios tiene la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Soledad, siempre la llevaba colgada en el espejo retrovisor del coche. Y no sabe por qué, y colocó las vírgenes, estaban recolocadas, o no sé, no sería mañana de ellos. Colocó las vírgenes y le da para atrás. Cuando ve que está haciendo la maniobra para cerrar, viene un coche entonces tiene que parar. En ese momento que él para, la bomba LAPA, la de mi hermano, yo no entiendo mucho de armamento, pero la de mi hermano era una bomba de péndulo, eso quería decir que tenía como, imaginaros, creo que es un péndulo, ¿no? Entonces el péndulo se mueve, cuando va hacia un lado no ocurre nada, pero cuando va hacia el otro choca y eso es lo que hace que detone la bomba. Se produzca la explosión, ¿no? Justo cuando frena, que es cuando se produce el movimiento pendular, el coche sale volando. El coche sale volando y él lo que te dice es, pensé que estaba muriéndome, pensé que esa había desaparecía. Dice que no sintió dolor, no sintió nada, simplemente pensaba que estaba volando. Tenía una sensación de estar fuera del mundo, de estar... No sabía, lo único que decía era me han cogido. Cuando ha caído, únicamente una persona, mi hermano vivía en el centro de San Sebastián, con lo cual había gente alrededor, solo una persona, una, que era compañero de él, que casualmente pasaba de paisano por allí, se fue al coche, lo sacó, lo arrastró como pudo y lo sacó. Mi hermano lo único que quería era
coger su pistola porque sabía que lo iban a rematar, sabía que lo iban a morir y que lo iban a matar. Evidentemente no podía moverse, no podía moverse porque tenía heridas en todo el cuerpo y él no se quiso mirar, porque lo primero que pensó que habían desaparecido las piernas y él no se quiso mirar. Lo llevaron a llegar los servicios sanitarios, lo llevaron a un hospital público. En ese hospital público había espera, había lista de espera. Y lo llevaron a una sala de observación en la que cuando ya no pudo más empezó a pegar chillos porque estaba lleno de metralla. La espalda era como un armazón que era llena de metralla. Bueno, rápidamente lo llevaron al quirófano, lo operan la primera vez, le quitan el 70% de la metralla que llevaba, pero por la tarde vienen de la Dirección General de Policía para trasladarlo porque han recibido el aviso de que iban a matarlo. Entonces lo tenían que sacar de ahí. Lo sacaron de ese hospital y lo llevaron a otro hospital. Y además lo sacó y lo ayudó a salir de ese hospital Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez fue un político de un grupo político de San Sebastián que se dedicaba cuando se producían atentados, se dedicaba a visitar a los heridos, porque en aquella época decir que había sido un atentado de ETA era como más o menos que una barbaridad, era una humillación. Que te hubiesen atentado contra ti, que te hubiesen asesinado, era humillante hasta para la familia. Nosotros no dijimos nunca, mi hermano ha sufrido un atentado. De hecho, a mí me cuesta todavía, y se me ponen los pelos de punta, y lo paso mal cuando hablo de esto. Y con mi hermano, hasta hace prácticamente 8 días, 10 días, no me he sentado, me ha contado todo, absolutamente todo lo que ocurrió en aquel mes y pico, porque duele mucho. A él le duele, él ha tenido que, como os he dicho, y es un poquito duro, pero bueno, creo que tenía una edad en la que debía saber qué es lo que ocurría y qué es lo que pasaba. Él ha recogido trozos de compañeros. Él ha tenido que enterrar a compañeros por la noche para que no lo viesen de día, producirse en el entrenamiento. Ellos han ido a iglesias y somos católicos y practicantes. Pero han ido a iglesias y los sacerdotes de algunas iglesias les han negado enterrar allí a sus compañeros. Lo que se vivía allí en aquella época era muy duro, pero además era muy duro porque había una sinrazón. Y la sinrazón era, yo quiero que tú seas, tengas el pelo blanco y como lo tienes castaño, te voy a matar. Esa era la razón de esta, no había razón política. Que ellos digan que había razón política, no la había. No hay derecho a destrozar la vida de un chaval con 30 años como tenía mi hermano. Y se la destrozaron. Lo volvieron a operar otra vez porque tuvo un problema intestinal bastante grave. Perdió testículo, perdió un trozo de aquí de la mano, en fin, muchas heridas que no las encuentro son. Algunas son muy desagradables y no hace falta tampoco entrar en el morbo que muchas veces a ciertas personas les gusta, ¿no? Nosotros intentamos que se respete, que la imagen explícita de heridas, la imagen explícita de cuerpos mutilados, de cuerpos destrozados, no se vean, porque eso a la víctima le hace mucho daño, mucho. Entonces, bueno, como os digo, lo vuelven a operar y esto fue el 14 de diciembre de 1930, el día 21, rápidamente, porque tenían que sacarlo del país bajo por fuera, porque sabían que lo iban a matar. A las 7 de la mañana lo traen en helicóptero a Badajoz, porque tampoco pudo atravesar el país bajo en coche, porque sabía que lo mataban. El sentimiento que tenemos nosotros a día de hoy, todavía no sabemos por qué. No sabemos por qué destrozaron la vida de mi hermano, de su mujer, de sus dos hijos, de mis padres y de todos nosotros. Mi madre todavía no puede ver un atentado. Mi padre llora todavía cuando recuerda el atentado de su hijo, porque además tiene hecha una vitrina que le rendimos, le decimos, quitarla, hombre, que eso tiene que doler mucho. Una vitrina con la Virgen de la Soledad destrozada, con la cartera de mi hermano llena de metralla, con el zapato agujereado. Mi madre tiene la ropa guardada, que no es ropa, son desechos lo que hay. Porque no queremos olvidar. yo le digo que no olvide, que recuerde de otra manera, pero ella dice que no. No queremos olvidar, porque es la única manera de que, no olvidando, haciendo llegar un testimonio, vosotros que sois los encargados del futuro, intentéis que no vuelva a suceder. Es muy triste que decidáis hacer una carrera como haya en un sitio en el que haya un conflicto, llamarlo no sé qué tipo de conflicto, que haya personas desequilibradas, personas que no quieren diálogo, que no quieren llegar a un entendimiento y que quieren utilizar la fuerza. Y nosotros a los jóvenes, desde la UBT, la UBT y de todas las asociaciones de víctimas, lo único que os pedimos es que no nos olvidéis, que recordéis siempre estos testimonios, que son testimonios, como he dicho antes, no desde el rencor y no desde el odio, pero nunca desde el olvido, jamás. Yo veo a mi hermano a diario y lo veo sufrir. A día de hoy sigue sufriendo, a día de hoy sigue con secuelas. No pudo seguir trabajando, tuvo que dejar de trabajar con 30 años, porque no quisieron trabajar. Entonces, queremos que no se nos olvide, queremos que se cuente la verdad como ha sido. Yo no entendería que aquí se pusiese un asesino, contase cómo ha matado, cómo ha extorsionado y que se le escuchara. Yo creo que no tiene derecho. La persona que le quita la vida a otra, creo que no tiene derecho ninguno a trasladar ese testimonio. Y entre todos tenemos que evitar que eso ocurra. Hay una frase de un pensador oriental que se llama Confucio, llamada Confucio, que dice que no debemos olvidar el pasado si queremos hacer un futuro mejor. Y vosotros sois los encargados de no olvidar lo que ha pasado para que el futuro vuestro sea mucho mejor. Muchas gracias.
Que estaba atropellando, había que protegerse.
El tema del terrorismo de ETA, no creo que nos tengamos que preocupar más de ello. Pero sí, te puedes meter en la página de la Asociación de Víctimas del Terrorismo o te puedes meter en la página de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior y sí vienen unas guías que son orientativas de qué hacer en caso de un atentado.
Bueno,
por
curiosidad, ¿qué les dio a los terroristas que atentaron con los humanos?
Pues no lo sé, pero hoy en día, sencillamente, me gustaría por qué. Hace 20 años no hubiese hecho esa pregunta. A lo mejor me hubiese dado ganas de hacer otra cosa. Es muy difícil esa pregunta, porque no tienes odio, no tienes rencor, pero no perdonas. Y al no perdonar, el instinto que te sale no puede ser bueno, no puede ser bueno. Pero a lo mejor, queriendo ser generosa con ellos, les preguntaría por qué. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con unos familiares de ETA. Sabéis un poco que es una de las políticas para intentar, porque ETA estaba aglutinada fundamentalmente, ETA y su familia, sus contactos, sus redes. Estaba fundamentalmente aglutinada en el País Vasco. Entonces, para, digamos, debilitarlos, lo que se hacía es que cuando se cogían el comando, que era un grupo, un comando era un grupo de 5, 6, 7 terroristas, lo que se hizo fue dispersarlos por las diferentes cárceles de España lo más lejos posible de su núcleo familiar y de su núcleo operativo. Bueno, pues con el fin de que les fuese más difícil, porque se han organizado atentados desde las mismas cárceles. Entonces, yo tuve la oportunidad, ellas, los familiares, quieren que su familia, los asesinos, para mí son asesinos, se vayan cerquita de ellos para poderlos ver. Yo lo único que le dije a la, no sé si era una madre o era, no sé qué era, no sé qué era familia de terrorista, le dije que me explicara cómo podían ir a ver las personas que tienen a sus familias en los cementerios, cómo pueden ir a verlas, y cómo pueden acercarlos a sus casas. Eso es lo que hay que decirles. Tú has matado porque has querido, tú le has quitado la vida a una persona porque tú has querido. Casi no tienes derecho a pedir nada, tienes derecho a pedir perdón, tienes derecho a colaborar con la justicia para que los más de 300 asesinatos que siguen sin saberse quién los realizó, para ayudar a que esos asesinatos se resuelvan. Y tienes derecho a seguir ayudando a las víctimas que vosotros matasteis. Ese es el derecho para mí que tienen esos asesinatos.
¿Cree usted que en un futuro pueda volver alguna banda terrorista como ETA?
A ver, creo que no. Como ETA creo que no, porque eso fue una situación. Pero tiene una cosa, estamos en una época muy convulsa. Cuando el ser humano pierde la razón, cuando el ser humano y las ideas se convierten en obsesión, y cuando lo que pretendemos es trasladar y hacer valer nuestro pensamiento a la fuerza, el ser humano, ya lo hemos visto, es capaz de cometer barbaridades. Espero y deseo que no, porque para eso nos estamos preocupando desde los institutos, desde los colegios, desde las instituciones, desde las asociaciones de víctimas. Cuando estamos trasladando esta vivencia, no para que tengáis miedo, no para que tengáis rencor, sino para que conozcáis lo que pasó, porque había personas que se querían independizar, en este caso, que eran, esa fue su, digamos, su lema y su estandarte, querían que el País Vasco fuera libre. Esperemos que no.
¿Cómo reaccionó usted cuando recibió la noticia del atentado y qué sintió al saberlo?
Pues mira, esa es una cosa que no lo he comentado. Cuando el día 14 de diciembre a las 3 de la tarde, el atentado de mi hermano fue a las 11 y media de la mañana. 11 y media de la mañana. Bueno, pues yo el 14 de diciembre estaba en casa de mis suegros comiendo. Yo tenía 25 años. 23 años. Estaba comiendo y estaba viendo la televisión. En aquella época No sé si había móviles, nosotros no los teníamos, teníamos un teléfono normal de casa. Y viendo el telediario, como todos los días escuchábamos, todos nos levantábamos con un muerto, dos muertos, cinco muertos, ocho heridos, era a diario, a diario. De hecho, no sé si sabéis, pero la década de los 80 y mediados de los 90 le llamaron la época del plomo, porque estaban continuamente disparando, continuamente matando, continuamente poniendo bombas. Bueno, pues yo ese día estaba en casa de mis suegros comiendo, y lo recordaré aquí arriba porque es una imagen que estoy intentando borrar y no lo he conseguido. Miro el televisor y oigo que ha habido dos atentados, uno en Bilbao, en el Cabildo fallecido, y otro en San Sebastián, y cuando oigo San Sebastián, giro la cabeza y vi el coche de mi hermano. A partir de, no dijeron nombre, pero en ese momento salí a correr. Salí a correr, me fui a mi casa y me acosté. Me metí en la cama. Llamé a mis padres, me dijeron que se marchaba, y había un coche, me pusieron un coche de la delegación del gobierno y se lo llevaban a San Sebastián un mes. Y yo me acosté. Y no quise saber nada. No quise saber si estaba vivo, si estaba muerto. Porque me parecía, a día de hoy me cuesta mucho y no sé, el sentimiento que tuve en ese momento era como, mentira, estoy en una nube, no quiero despertarme y me quiero dormir. Y además de guarda me llamaron mis padres diciéndolo que estaba sano, que estaba mal, pero que estaba sano. Y no sentí, yo creo que no sentí nada. Lo que sentía era que no quería saber. Durante muchos años, no quise saber. Lo único que yo quería era estar al lado de mi hermano cuando vino, que llegó, bueno, como cuando llegaban aquellas imágenes que a lo mejor algunos habéis visto, y si no las habéis visto, os podéis meter en algunas páginas y podéis ver imágenes de cuando estaban los secuestrados y los entregaban, que eran personas demacradas, barbas, muy blancos, para estar mucho tiempo sin recibir la luz del sol. Yo lo único que quería era estar con mi hermano y que mi hermano supiese que yo estaba a su lado. Ya está, porque digamos que el cerebro, yo sufrí como una desconexión, es decir, si no asimilo esto, no voy a sufrir. Fue hasta mucho tiempo después, mucho, cuando de verdad mi familia fuimos conscientes de que había que hablarlo y de que había que curar muchas heridas, y de que a él la única manera de ayudarle que había era hablar. Y a día de hoy, bueno, pues puedo hablar con él y él puede hablar con nosotros casi como estamos aquí.
¿Su hermano ha vuelto al País Vasco?
No. Pero fíjate, le tiene muchísimo cariño al País Vasco. No, y no ha ido ninguno. Yo he tenido que ir, bueno, porque como me ha dicho el dolor. Estoy la delegada de Extremadura de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y desde hace un año y medio soy la vicepresidenta nacional. Entonces, bueno, pues he tenido que ir hace un par de meses, que tuvimos una jornada allí. El sentimiento que yo tuve cuando llegué al hotel, porque tuvimos un hotel abajo afuera e hicimos un gasto. Los actos que hacen las asociaciones de víctimas suelen ser actos normales, de recogimiento, de hacer una ofrenda floral, rezar un Padre Nuestro y pedir por las víctimas que ya no nos acompañan, ¿no? Eso fue lo que se hizo y nos fuimos al hotel. Y yo esa noche sí lloré mucho. Yo lloré porque tenía enfrente de la habitación con la ventana y al respirar, mi enfrente tenía un monte. Yo me situaba, me volvía a situar en lo que mi hermano tuvo que vivir en aquella época. Y lo único que hice fue llorar, me dio mucha pena. Y no creo que vuelva. No creo que vuelva a pasar de verdad. Hace poco también, el 28 de diciembre del 2013, desde la UID organizamos unas marchas por cinco localidades del País Vasco en las que ETA había cometido los asesinatos más sangrientos. Fuimos con un sacerdote, fuimos tres autobuses, escoltados por la Ertzaintza y por las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Y solamente íbamos con el sacerdote, íbamos al sitio, a las calles, al municipio donde hay, creo que solamente en un municipio hay un monumento a las víctimas, y rezábamos, como digo, un padre nuestro, depositábamos las flores y nos marchábamos. Os puedo asegurar que las marchas que ha hecho la asociación, la OVD, las concentraciones que hace la OVD, son todas marchas silenciosas, marchas de respeto, y no son marchas reivindicativas, excepto reivindicando la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas. Bueno, pues en esos cinco pueblos salimos escoltados y salimos a correr. Porque nos llamaron de todo, nos quisieron pegar. Nos quisieron pegar, pero nos quisieron pegar chavales de vuestra edad, que nos decían terroristas, idos de nuestro país. Y íbamos a rezar a los muertos, a nuestros muertos que estaban ahí y se han quedado allí. Eso es lo que hay que intentar, que la sociedad y vosotros, os tenéis que preocupar muy mucho de que ese odio que hay a todo lo que huela a fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, a todo lo que huela a un partido político que no sea el que a mí me gusta, que sea al contrario, todo eso vosotros tenéis que luchar porque no ocurra. Cabemos todos cabemos aquí, todos. Y hay que dialogar para que no se llegue a eso.
Bien. ¿Qué le ha pasado peor a las familias?
Mi madre. A ver, les digo mi madre porque yo y mi madre la he hecho sufrir mucho. Y a día de hoy han pasado 28 años, sigue llorando y sigue sufriendo. Yo te puedo asegurar que si mi madre viene a una charla de esta, no aguanta. Ella iba a marchas, fue todo al principio, cuando se empezaron las negociaciones con los etarras para que la banda terrorista esta se disolviera, que bueno, a las víctimas eso nos ha dolido mucho, la manera de hacerlo. Mi madre iba a Madrid, terminaba siempre una ambulancia. ¿Qué ocurre? Que yo, mi cuñada, ha sufrido mucho, claro que sí, pero no la he visto tan de cerca. Mi madre sí la he visto de cerca, sufrir mucho. Y mis sobrinos eran muy chiquititos, y ellos lo que han sufrido ha sido, digamos, un desajuste psicológico que se produce en la persona que sufre un atentado. Porque una persona que sufre un atentado, o eres muy fuerte, o eso lo llevas arrastrando toda tu vida. Y mi hermano ha sido fuerte, pero psicológicamente ha afectado eso. Entonces, quieran o sus hijos sí han sufrido, digamos, ciertos comportamientos, ciertas actuaciones de su padre.
Y si usted tuviera la oportunidad de matar a los que atentaron contra su hermano, ¿lo harías?
No. Matar nunca. Encerrarlos de por vida, sí. Que lo único que viera durante el resto de su vida fueran los barrotes de la calle. Eso sí. Bueno. Para mí no vale la reinserción. Yo no la admito. Una persona que le quita la vida a otra no tiene derecho a estar en la calle. Sí.
¿Cuáles son las secuelas de la vida que ha sufrido alguien de la verdad?
¿Secuelas psicológicas, secuelas físicas?
¿Secuelas físicas o cambios
en su vida? Bueno, mira, en cuanto a secuelas físicas, mi hermano desde el 14 de diciembre de 1990, a día de hoy, raro es el año que no tiene una operación quirúrgica. Bueno, porque hay migraña, continúa ahí. La última fue, que le decimos, coloquialmente decimos que es una potra que se sana de todo, porque tuvo un tronco en una mesentérica, en una vena importante, que eso se libra muy poquito, se le movió un trozo de metralla, se le ha movido, le ha producido una heridita, esa heridita ha hecho un coágulo y ese coágulo ha migrado. Entonces, eso no es normal, es que migre hacia el corazón y fallezca, ¿no? A él se le quedó ahí, nos avisó, oye, que estoy así. Entonces, la verdad es que para sobrellevarme, para hacerse una vez más llevadero el tema, le decimos qué potra tiene, compañero, que siempre tienes algo y siempre te salva, ¿no? Pero físicamente está muy tocado, bueno, como te digo, cada vez que la metralla mueve o tiene alguna enfermedad así rarilla, está con síntomas, está con prótesis articulares, está operado la columna de arriba hasta abajo, el intestino funciona cuando quiere. Muchas secuelas. Y físicas y psicológicas, Cada día menos, pero cada día menos, ¿sabes por qué? Porque hemos empezado a hablar. Y cuando tú empiezas a hablar, los sentimientos que tienes ahí arraigados de odio o de pena incluso, o de rencor, o de rabia, que tienes mucha rabia, cuando lo empiezas a compartir con gente que sabes que te quiere, o cuando vienes aquí, por ejemplo, y ves, ves las caras y ves las preguntas y ves que la gente de verdad está intentando preocuparse, bueno, pues las escuelas psicológicas se van atenuando mucho. ¿Sabes cuándo se acentúa? Cuando hay un atentado terrorista. Cuando hay un atentado terrorista, casi todas las víctimas vuelven a necesitar ayuda psicológica. Y vuelven a necesitar, entre otras cosas, porque la prensa y el ser humano somos crueles. Y nos gusta mucho el morbo. Nos gusta ver las imágenes pues, de una pierna rota, de un niño tirado, fallecido. Entonces, nosotros tenemos un lema en la asociación que es stop a las imágenes explícitas. No queremos que salgan en la prensa imágenes sangrientas. No hace falta, no hace falta. No hay que recrearse en el morbo de ver a gente sangrando, ver a gente mutilada. No creo que a ninguno de nosotros os gustara ver a un familiar destrozado y que saliese en la prensa. No sé si recordaréis cuando los atentados de Barcelona, el vídeo que recorrió todas las redes sociales, el vídeo del coche en el que se iba viendo cómo la gente iba volando literalmente. Ese vídeo hizo mucho daño a las familias que sufrieron esa verdad.
¿Qué piensa que en esta situación es más importante, el trabajo de los sanitarios o de los psicólogos?
50%. El psicólogo hace un trabajo bestial. El sanitario hace un trabajo puntual en ese momento y luego, si es necesario, hospitalización en un hospital. El psicólogo luego se mantiene durante el tiempo. A la larga, es mucho más importante el psicológico. En el momento del atentado, prácticamente 50%. Ten en cuenta que mira, nosotros tenemos víctimas, creo que la más antigua es del año 75. Mira, la presidenta nuestra ahora, Maite Galuce, a su padre lo mataron en el año 75 en San Sebastián. Y ellos vieron, eran 8 hermanos, ellos vieron como su padre lo asesinaba, le metieron 8 tiros en la cabeza. Y algunos de los hermanos a día de hoy siguen con tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico a largo plazo sí es más, mucho más importante.
¿Cree usted que el atentado a su hermano en las medidas de seguridad de la época pudo haberse evitado o que era algo inevitable?
Buena pregunta. Quería decir por qué. Porque no había medios. Para la Fuerza de Responsabilidad del Estado no había medios. Tenía que arrancar como podía. Mi hermano, a lo mejor, se hubiese evitado, si hubiese tenido un coche camuflado o un coche patrulla a su disposición, que lo llevase y lo trajese. Y cada vez fuera un coche diferente. O hubiese tenido escolta, que bueno, también mataba con escolta. Seguramente, a lo mejor en vez de tener atentados como sufrió, también he sufrido uno. Pero sí que es verdad que en aquella época que no eran ellos, y además, todo lo que oliese a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era como un yuyu que viene del demonio, ¿sabes? Y bueno, y dinero. No había medios económicos para proteger a tanta gente. Dime.
¿Cómo vive su hermano día a día?
Mal. Mal porque tiene ahora mismo 59 años. Y es joven. Y es que mi hermano era pasión por su profesión. Él quería ser policía nacional y quería ser policía nacional de Sebastián. Y él, de hecho, lo ves y lleva su carpeta con pegatinas de la policía, se reúnen anualmente de su promoción, que eran 25, quedan 5 vivos, los más que los muertos. Entonces, que era uno, no pueden olvidar, tienen continuamente recuerdos. Mi hermano ya no vive con ese miedo, con ese odio, con ese rencor, pero no vive, no lo ve feliz.
¿Cree que
Y eso es lo que te duele. No me refería, te duele.
¿Cómo recuerdas tu
hermano
lo que sucedió?
Ya lo he comentado. Él lo recuerda como que se moría. Él recuerda que moría, que le tocó. Y lo único que recuerda claramente es que quería sacar la pistola, desenfundar la pistola, porque tenía pánico y miedo de que viniesen a rematarlo. Pero él no recuerda más. Solamente recuerda que pensaba que estaba muerto.
¿Por qué tuvo que ser ahí?
Ah, eso había que preguntárselo a Armando. No te contesto eso, te quiero decir. Bueno, él fue a él, pues como fue a un pobrecito señor que tenía, un taller de grúas en Irún, que tenía 45 años, y ese señor lo único que se dedicaba era, cuando un coche estropeaba, iba con la grúa, cogía el coche y lo llevaba al taller que fuese. Lo mataron. O en la casa cuartel de Zaragoza, que pusieron una bomba y mataron, entre otros muchos, a un padre y a dos niñas gemelas de 4 años. Mataron. Había veces que sí buscaba objetivos, sobre todo en principio, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, sobre todo guardias civiles y policía nacional, pero cuando digamos eso ya se convirtió en costumbre y cuando los españoles nos levantábamos por la mañana y leíamos la prensa, veíamos otro guardia civil muerto, otro policía nacional muerto. Como, cuando eso ya no, los guardias sentían como que no llegaba, fue cuando empezaron a llegar los políticos, a magistrados, y a personalidades importantes del mundo político para que sonase más, para que fuese más grande.
Bueno, muchas gracias, Gildo, por tu
presentación. Muchas gracias
a vosotros.
Seguidamente escucharemos algunas de las impresiones de nuestros alumnos.
Hola, soy Álvaro García, de 4A. Y esta charla me ha parecido muy interesante, ya que me ha gustado mucho la forma en la que ha contado la historia la mujer que nos ha dado la charla. El tema sobre el que ha tratado me parece muy interesante, ya que pienso que no deberíamos olvidar el sentimiento y la historia que le ha pasado, no solo a ella, sino que han sufrido muchas personas por culpa de otras personas que han decidido que debería morir cuando eso no debería ser así.
Hola, soy Sonia, de cuarto de la ESOC. Pues a mí la charla me ha parecido una charla bastante emotiva y personal por parte de la persona que la ha dado. Creo que el contar esa situación delante de un público tiene que ser bastante complicado y difícil de llevar. Con respecto a mí, yo me he sentido un poco identificada, ya que mi familia también ha vivido esa situación. Mi abuelo estuvo en San Sebastián y mi abuela y mi madre y mi tía y vivieron esa situación de primera mano. No sabían si mi abuelo iba a volver al día siguiente y tener que poner día y noche colchones en las ventanas para que no atravesaran balas o ocurriera algo catastrófico, pues era duro. Entonces escuchar a esta mujer también te hace pensar que ahora mismo, pues de algún modo somos afortunados de que esta situación no se siga dando. Y la verdad me ha parecido una charla que se debería dar más a menudo y que hace pensar a todas las personas que la escuchan.
Hola, soy Conchi, de 4D, y en mi opinión me ha gustado mucho la charla porque se me han puesto también los pelos de punta por todo lo que ha contado y también la fuerza y la forma de hablar de esta mujer, a pesar de que ella lo ha vivido en carne propia hacia uno de sus familiares, y hoy en día puede hablar de ello como si fuera un tema normal, y ha tenido tanto ella como su familia mucha fuerza y me ha gustado mucho. Y respecto al tema, pues pienso que se debería hacer todo lo posible para que esta situación acabe cuanto antes y se coja a todos los culpables de todo y no tengan que sufrir ninguna familia más.
Hola, soy Leire Costa Mociña, de cuarto de la ESOA. Me ha parecido muy interesante y tiene una forma especial de hablar que ha hecho que estuviera enganchada y no pudiera prestar atención a otra cosa, aunque me comentaran algo, pues que, no sé, yo atendía y me parecía todo lo que decía muy interesante y también estoy contenta porque si contarlo, si nos lo cuenta y se siente mejor, pues entonces estaremos ahí para escucharla y ayudarla en el futuro.